A todas y todos, el Instituto Nacional Electoral, como ustedes saben, además de ser un órgano autónomo que se encarga de organizar las elecciones, también es el árbitro de la contienda electoral. Es decir, su papel pues va más allá de la parte técnica administrativa y pues es la autoridad que también se encarga de sancionar algunas faltas administrativas de los actores e incluso de dictar algunas medidas cautelares para que no se afecte la equidad en las contiendas. Para hablarnos del arbitraje electoral, hemos invitado a esta mesa al consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, y a las consejeras que la integran, la consejera Adriana Favela y Claudia Zavala, así como a nuestro titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Carlos Ferrer. Así que bueno, pues sin más, le cedo la palabra a Carlos Ferrer para que nos hable un poco de este arbitraje y los datos de este proceso electoral.
Muchas gracias por la presentación. Sean ustedes bienvenidos al Instituto Nacional Electoral. A continuación voy a hacer de su conocimiento algunos datos que me parecen relevantes acerca de la materia contenciosa, de las quejas o los conflictos que han llegado al Instituto Nacional Electoral y de los que nos hemos hecho cargo de manera oportuna y de manera eficiente. Señalarles que a nivel nacional se han recibido o se han abierto 644 procedimientos especiales sancionadores. Reiterarles que este tipo de procedimientos están diseñados y previstos legalmente para atender, sustanciar y resolver temas o conductas relacionadas con el proceso electoral. Repito, 644 procedimientos especiales sancionadores a nivel nacional. Es también relevante señalar el partido político que más ha presentado quejas es el Partido Acción Nacional, seguido del PRD, Morena en tercer lugar. Señalar que la parte denunciada, es decir, al revés, quien ha sido objeto de más denuncias ha sido Morena, seguido del PAN y del PRI. Son los tres primeros lugares en ambos casos. También es interesante ver cuáles son los temas más denunciados. Miren ustedes, el tema que con más frecuencia se ha denunciado en este proceso electoral es la violación al artículo 134, párrafo séptimo y párrafo octavo, que como ustedes saben tiene que ver con la imparcialidad en el uso de los recursos públicos para no influir en la equidad de la contienda y con la prohibición de que se utilice la propaganda gubernamental con fines personales. Después tenemos actos anticipados de campaña, adquisición de tiempos en radio y televisión con fines electorales, aparición de menores en propaganda electoral, calumnia, coacción, difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, incumplimiento a la pauta, incumplimiento de medidas cautelares, intervención de extranjeros, propaganda contraria a la normativa electoral, uso de programas sociales, uso de símbolos religiosos, violencia política en razón de género. Esos son los temas que con mayor frecuencia se denuncian o que han sido objeto de denuncia, insisto, en este proceso electoral. Importante señalar también las medidas cautelares, que como ustedes saben son estas medidas preventivas que adopta el Instituto para frenar o suspender una conducta posiblemente antijurídica. Señalar que a nivel central se han presentado 203 peticiones de medidas cautelares, de las que se han atendido más del 90%. De igual manera, las medidas cautelares se han centrado básicamente en adquisición de tiempos, calumnia, violación al artículo 134, párrafo séptimo y octavo, actos anticipados, propaganda contraria a la norma, aparición de menores de edad, uso indebido de la pauta. Es también importante señalar, y también aquí hago énfasis, en el nivel de firmeza de las decisiones que ha adoptado la Comisión de Quejas y Denuncias. Tenemos, de los 132 acuerdos que ha emitido la Comisión de Quejas y Denuncias hasta el momento, han quedado intocados 126, es decir, 95.45% de las determinaciones que ha adoptado la Comisión de Quejas y Denuncias tienen el nivel de firmeza jurídica. Solamente en 6 ocasiones han sido revocados por el tribunal, lo que representa el 4.48%. Esto da cuenta de un trabajo consistente de criterios que ha seguido la Comisión de Quejas y Denuncias de manera sólida, de tal manera que se ha generado certeza en la ciudadanía y en los actores políticos. Básicamente son los datos que me parecen más relevantes. Si ustedes quisieran profundizar acerca de algún tema en concreto, yo con mucho gusto estoy a sus órdenes en la Unidad Técnica de lo Contencioso, ya para algún tema en especial, y preferiría darles la palabra ya a las consejeras y el consejero. Gracias.
Muchas gracias, Carlos. La consejera Adriana Favela, por favor.
Gracias. Buenas tardes a todas las personas. Qué bueno que están aquí acompañándonos. Yo retomaría el dato que ha dicho nuestro secretario técnico, Carlos Ferrer, en el sentido de este trabajo que se hace desde la Comisión de Quejas. Si no mal recuerdo, ya tenemos 69 comisiones que se han realizado. El día de hoy estamos convocados para que se realice otra sesión hoy, después de esta conferencia de prensa a las 13 horas. Y desde el 7 de septiembre de 2020, que empezó el proceso electoral, hasta el día 2 de junio, se han emitido 134 acuerdos de medidas cautelares. La mayoría de ellos, el 62%, se han declarado improcedentes y solamente en un 38% han sido procedentes esa solicitud de medidas cautelares. Es cuando nosotros analizamos lo que se está denunciando y en un estudio previo, preliminar, que realiza la Comisión de Quejas, nos damos cuenta que podría ser una situación que vulnera la Constitución o la propia ley, y por eso se adopta la medida cautelar, y casi siempre son en el sentido de suspender la difusión de spots de partidos políticos o la difusión de, por ejemplo, las mañaneras de los días 5, 6, 7 de mayo, por ejemplo, o recomendarles a los servidores públicos que no realicen propaganda gubernamental o que se metan en cuestiones electorales. También decirles que la mayoría, el 60% de las decisiones que emite la Comisión de Quejas no son impugnadas, el 60%, y del 40% que son impugnadas, la mayoría de las decisiones son confirmadas. Entonces, efectivamente, tenemos un 95.5% de decisiones que quedan firmes. Entonces, como lo decía Carlos Ferrer, eso habla de la gran consistencia del trabajo que se realiza en la Unidad Técnica de lo Contencioso y también de los criterios que se van adoptando por la propia Comisión de Quejas. Un tema que a mí me gustaría comentarles y que me parece muy importante es en relación con la violencia política contra las mujeres por razón de género. En esta ocasión no detectamos promocionales y no se denunciaron promocionales de partidos políticos pautados en radio y televisión que generaran violencia. Pero lo que sí se fue denunciando de manera reiterada fueron comentarios que se suben a las redes sociales en relación con candidatas. Y creo que lo más importante es comentarles que en varias ocasiones se determinó que eran procedentes las medidas cautelares y se ordenó a Facebook, a Twitter, que se bajaran comentarios de usuarios que hicieron en relación con algunas candidatas y que las estaban ofendiendo a través de manifestaciones que implicaban violencia simbólica, psicológica, y que estaban afectando su candidatura, porque desafortunadamente esos comentarios se centraban más en sus cuerpos, en hacer comentarios de que habían obtenido esas candidaturas por haber realizado favores sexuales, ¿no? Y también invisibilizándolas, porque parecería que son títeres de los hombres que políticamente las están apoyando. Entonces, creo que eso fue una gran novedad de lo que se dio en este proceso electoral. También, pues ya lo decía Carlos Ferrer, los mayores casos se tienen que ver con violación al artículo 134 de la Constitución. También muchas denuncias en relación con la calumnia. Solamente en casos muy específicos nosotros concedimos las medidas cautelares, partiendo de la base de que primero las personas que están participando en una elección y los partidos políticos y los funcionarios públicos tenemos que tener una mayor tolerancia a las críticas, que pueden ser muy ácidas, muy severas, pero que solamente en aquellos casos donde realmente se estaba haciendo la imputación de un delito y que obviamente no hubiese una condena por parte de la autoridad correspondiente en relación de que una persona era responsable de ese delito, pues entonces sí se tenía que suspender la difusión de ese tipo de spots. También, actos anticipados de pre-campaña, pero creo que lo más importante es que nos centramos mucho en lo que pasa en las redes sociales. También tuvimos otro caso donde se están utilizando, por ejemplo, logotipos de empresas de comunicación que son retomados, o sea, algunas noticias por los spots de los partidos políticos, pero que descontextualizan la información que se está dando, y parecería que al momento en que el partido político está haciendo su spot y utilizando ese hecho noticioso, parecería que la empresa televisiva podría estar apoyando algún tipo de manifestación en contra, ¿no?, o a favor de alguna persona. Pero también tenemos otros casos de uso indebido de la pauta. En esta ocasión también se concedieron un gran número de medidas cautelares porque los partidos políticos no tuvieron la precaución de utilizar la pauta local solamente para estar dando a conocer las candidaturas a nivel local, y entonces utilizaban mucho a personas que están postuladas para cargos federales, para diputaciones federales, y que obviamente, bueno, pues son personas conocidas y que tienen inclusive un renombre por estar en actividades artísticas o algunas circunstancias. Y entonces ahí, sobre todo el Partido Verde Ecologista de México incurrió mucho en esta circunstancia, y nosotros tenemos la obligación de cuidar de que la pauta se utilice para la promoción de las candidaturas a las que está dirigida y no haya este tipo de confusión, entre otros casos. Pero bueno, sería lo que yo les comentaría en este momento. Gracias.
Gracias, consejera. Bien, ahora cedemos el uso de la palabra a la consejera Claudia Zavala.
Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto saludarles, tener este espacio. Yo más que dar información, porque ya la consejera Adriana y el maestro Carlos Herrera han sido muy completos en la información que se pronuncia, estaría también respecto de si tienen alguna inquietud. Sobre todo porque el arbitraje en las elecciones tiene que ver con una dinámica muy ágil y las denuncias que se presentan frente a lo que se valora en la propia comisión en una visión preliminar. Ustedes saben que nosotros como INE solo nos hacemos cargo de estas medidas provisionales, preliminares, para si vemos o advertimos que existe un posible riesgo o alguna posible infracción a la normativa, poder detener y dejar las cosas para que no se concrete o para que se impida que continúe alguna posible conducta ilícita. En esa medida, nuestro espacio de decisión es en un asomo, como lo decimos, al derecho, para ver qué existe, y sobre esa base poder adoptar la decisión correspondiente. Vale la pena decir, y yo creo que es muy relevante, que justo el criterio de congruencia que se lleva en la comisión ha sido lo que ha generado un alto índice de confirmaciones, y que los casos novedosos son los que frente a modelos novedosos, en casos novedosos, es donde se han dado algunas directrices desde la jurisdicción para que esta comisión pueda tener elementos para atender la competencia natural que se tiene para las medidas cautelares. Y esos casos pues son los 6 que nos han sido mencionados, en los que el tema ha sido pues cuestiones novedosas que están sobre la mesa y sobre las cuales se realizan las lecturas, las interpretaciones del derecho que nos llevan a asumir las decisiones. Yo creo que es buena noticia que también en el arbitraje electoral las dos autoridades electorales tengamos un alto índice de coincidencia respecto de cómo leemos los modelos constitucionales, sobre todo porque en este tipo de casos lo importante siempre es que estamos en, ya lo decía la consejera Adriana, mucha de la materia fue calumnia y lo que siempre se valora tiene que ver con las libertades, la libertad de expresión, la libertad de prensa y el modelo constitucional donde impone límites a los servidores públicos, a las y los candidatos, y esos límites tenemos que estarlos revisando. Así que yo me quedo atenta también por si hay algún punto particular que tengan de duda, con mucho gusto lo podríamos platicar, lo podríamos atender, sobre todo porque afortunadamente vemos que nos dan un seguimiento puntual a la comisión de quejas, que es el aspecto de arbitral de las elecciones. Gracias.
Muchas gracias, consejera. Finalmente, bueno, en esta primera ronda cedemos la palabra al consejero Ciro Murayama, quien tiene a su cargo la presidencia de esta comisión.
Gracias, Iván. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Quiero agradecer su presencia en esta conferencia, en la que me congratulo de estar con mis compañeras de comisión, las consejeras Fabela y Zavala, y con Carlos Ferrer. Déjenme decirles que, bueno, ustedes vieron que durante 60 días se desplegaron las campañas electorales y los partidos políticos invariablemente ejercieron su derecho, sus prerrogativas para estar en la radio y la televisión. Los partidos durante estos 60 días tuvieron 41 minutos diarios en cada estación de radio y en cada canal de televisión, es decir, emitían 82 anuncios en cada estación y canal, y ellos mismos controvertían los contenidos que les parecían que se alejaban del marco legal cuando uno de sus adversarios les criticaba. La comisión fue muy consistente en señalar que así como es válido que de un partido se critique a gobiernos anteriores o se reivindiquen los actos de actuales gobiernos, también es válido que los otros partidos critiquen al actual gobierno y que eso forme parte del debate democrático. ¿Cuándo fue que llegamos a retirar algunos promocionales? Cuando se incurría en calumnia, es decir, cuando se le imputaban delitos a alguna persona y sin que existiera una sentencia judicial. Así que fuimos muy liberales con el debate, con la crítica, con la confrontación, pero siempre cuidando de que no se llegara a la calumnia. También retiramos aquellos promocionales que afectaban la equidad en la contienda porque se pautaban, por ejemplo, candidaturas federales en el ámbito local. Y como el tiempo de cada partido está definido en la ley, la sobreexposición de candidatos federales usando la pauta local altera las reglas de distribución de tiempo entre los partidos, y eso fue lo que también prohibimos. Asimismo, cuando aparecían niños sin el consentimiento debido de los padres o tutores, se retiraron esos materiales. Y como ya se decía, en redes sociales hemos sido también muy libertarios, muy liberales, pero cuando algún partido a través de sus redes pone spots que ya se había determinado que no eran válidos para radio y televisión, en ese caso se les obligó a retirar. Y a los ciudadanos, ¿qué hicimos con las redes sociales de los ciudadanos? Solo cuando había violencia política en razón de género contra las mujeres, pedimos a las distintas plataformas, Facebook, Twitter, que eliminaran esos mensajes que significaban violencia. Fuera de ahí, pues no pretendemos ser la autoridad reguladora del debate en las redes sociales. Un asunto que ustedes vieron que fue sistemático también tuvo que ver justamente con el respeto al artículo 134 y 41 constitucional. El 134 es el que dice que los servidores públicos, los gobernantes, no deben incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía. Y el 41 constitucional dice que desde que inician las campañas debe cesar la propaganda gubernamental. Déjenme decirles que estas disposiciones están en la Constitución desde 2007 y los presidentes de la República han sido objeto de distintos procedimientos ante primero el IFE y ahora el INE. En el caso del presidente Felipe Calderón, se le iniciaron en total a lo largo de su sexenio 31 procedimientos contra el presidente Calderón. Contra el presidente Peña Nieto fueron 14. En el actual sexenio se han iniciado 82 procedimientos contra el presidente López Obrador. Solo en este año, en 2021, se iniciaron 23 que se desprendieron de 177 quejas que presentaron distintos partidos y ciudadanos. ¿Por qué hay más quejas que procedimientos? Porque hay algunas que se agrupan y se atienden conjuntamente en un mismo procedimiento porque se están denunciando los mismos hechos. Creo que podemos decir que llegamos a la jornada electoral del día de mañana habiendo tenido básicamente garantizados los derechos de los distintos actores políticos para usar sus prerrogativas, que tuvimos delante de nosotros a todas las opciones y que desde ese punto de vista se cumplió con tener una campaña que se dio básicamente en condiciones de equidad y que la gente mañana va a poder decidir en secreto y en libertad. Esa es una buena noticia, que a pesar de la pandemia, de la situación económica, México tuvo una contienda electoral genuina, estuvieron a la vista de todos los ciudadanos las distintas opciones políticas, las críticas que se hicieron entre ellos, las críticas que se hicieron al gobierno, las reivindicaciones que se hicieron también al gobierno, y mañana la gente pues va a decidir. Desde ese punto de vista, creo que la misión de arbitraje fue cumplida. Como les hemos dicho, el INE no sanciona, por ejemplo, al presidente o a quienes lesionan los artículos 41 y 134 constitucional, lo que hacemos es emitir medidas cautelares, cuidar la equidad. Y quien sanciona de fondo es la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral y eventualmente la propia Sala Superior si se recurren las decisiones de la Sala Especializada. Este diseño funcionó, entonces pues estamos a unas horas de que inicie una jornada electoral que una vez más permitirá que en México se renueven los poderes políticos a través del voto libre y secreto. Muchas gracias.
Gracias, consejero, consejeras. Permítanme ahora abrir una ronda de preguntas, un par de preguntas que tenemos en la sala y después contestamos esas y luego otra ronda de algunas preguntas que tenemos de quienes nos siguen de forma virtual. Empezamos entonces con Enrique Serna de CDMX Magazine. Adelante.
Buenos días a todos. Buenas tardes. Una pregunta, bueno, son dos. ¿Cuáles fueron las entidades donde mayormente se presentaron pues estas incidencias? La información fue muy completa, solo eso. Y en el caso de las acusaciones que también hubo a consejeros, en el caso, bueno, directamente contra el consejero Murayama y contra el presidente Lorenzo Córdoba, ¿en este caso también hubo algún recurso? Solo estas dos, muchas gracias.
Bien, si nos permiten recibimos otra más de Adriana Flores de Imer, por favor.
Gracias, buena tarde. En primer lugar preguntarle, ¿a qué atribuye el hecho de que haya tantas quejas o procedimientos en contra de el presidente Andrés Manuel López Obrador? O sea, si es ¿cómo evalúan esta conducta sistemática? También queda la comisión ante el llamado de actores de fuerzas extranjeras, por ejemplo líderes religiosos de Venezuela, que han llamado a no votar por también por cierto partido político o por ciertas fuerzas políticas aquí en México. ¿Qué se hace respecto a estos pronunciamientos de figuras extranjeras respecto al proceso electoral? Y también preguntarle a la consejera Adriana Favela si notaron en los últimos días o en las últimas fechas de campaña una agudización de la violencia política de género precisamente contra las candidatas mujeres. Muchas gracias.
Muchas gracias, Adriana. Vamos a recibir una pregunta más en la sala de Claudia Flores de Televisa. Adelante, por favor.
Buenas tardes. Preguntarles nada más, el procedimiento contencioso que los ha llevado a aplicar medidas cautelares solamente en contra del Ejecutivo Federal, solamente si nos explican, aunque está en la ley, pero si de su propia voz nos explican cuál es el rumbo que van a tomar, quién decide finalmente esos asuntos de fondo, quién los resuelve y si ustedes van a tener algún tipo de aportación a esa resolución. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, le cedo el uso de la voz a las consejeras o el consejero Ciro Murayama. Adelante, quien guste.
Gracias. A ver, en relación con la violencia política que preguntaban, bueno, sí tuvimos en el último tramo de la campaña pues varias denuncias, pero fueron en el sentido que yo les decía, poniendo información en relación con las candidatas. Y obviamente nosotros nos pronunciamos en relación con las quejas que nos presentan de manera concreta, ¿sí? Obviamente puede haber muchísimo más violencia política contra las mujeres por razón de género, pero tal vez no fue denunciada ante el INE, porque acuérdense que nosotros nada más nos hacemos cargo de la violencia que puede sufrir alguna candidata a un cargo de elección federal. En este caso tendrían que ser diputadas, ¿no? Federal, a cargo de diputadas federales. Pero seguramente en los sobres se presentaron varias quejas. Creo que tú, Carlos Ferré, al momento tienes mucha información en relación de todas las quejas que llegan por violencia política contra las mujeres por razón de género ante el INE, y luego cómo nosotros lo vamos enviando a los distintos organismos públicos locales electorales. Pero obviamente sí es un problema que se presenta, sí existe, ¿no? Y yo les podría decir, digo, ahorita no traigo aquí el dato exacto, pero yo le he dado un monitoreo a todo lo que ha resuelto la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral en relación con casos de violencia, y yo ya tenía contabilizado más de 80 casos. Algunos de esos sí están en el Registro Nacional de Electores y otros todavía no se inscriben, porque la inscripción se hace hasta el momento en que esa sentencia queda firme. Y nada más les recuerdo una cosa. Cuando se presenta una queja a nivel local, obviamente las medidas cautelares las tiene que conocer el LOPLE, y en la mayoría de las entidades federativas el asunto de fondo lo resuelven los tribunales electorales locales, salvo cuatro entidades federativas que son, si no me recuerdo, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Durango. Y de ahí sigue toda una cadena impugnativa. Se van a las salas regionales, ¿sí? Si son de diputaciones locales y ayuntamientos. Y luego se van hasta la Sala Superior. Y en esa cadena impugnativa, pues obviamente se lleva tiempo. Y es hasta que se agota cuando ya pueden ser registrados en ese registro. Pero sí es un caso que se ha dado, o sea, que se da constantemente. Y es lo que reportan las candidatas a los distintos cargos de elección popular. Ahora, ¿en dónde se da más? La violencia política contra las mujeres está más concentrada a nivel municipal, para los cargos de presidenta, síndicas y regidoras, cuando son candidatas, pero también cuando ya desempeñan el cargo. Entonces, esa es la información que yo te podría dar, pero es un tema que nosotros estamos atendiendo siempre. Y el mensaje del INE, y no me dejará mentir el presidente de la comisión ni la consejera Claudia Zavala, es cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres por razón de género. Gracias.
Gracias. A ver, yo creo que el maestro Carlos nos puede dar en qué entidades ha sido el mayor número, porque lo tiene muy bien sistematizado. Yo quiero responder a eso. ¿A qué atribuimos que haya más quejas contra el presidente? No olvidemos que hay un nuevo modelo de comunicación desde la presidencia, y que creo que ese fue el que generó un estrés del sistema porque tenemos también un modelo de limitantes, restricciones muy fortalecido respecto de los servidores y servidoras públicas. Entonces, este modelo de comunicación empezó a funcionar desde el primer día de la presidencia y empezamos a caminar con el modelo en procesos electorales locales. La interpretación y la visión que tuvimos respecto de hacer prevalecer las restricciones a servidores y servidores públicas fue atendida desde los de 2019 en procesos electorales locales. Se suspendía esa difusión de la mañanera justo por los procesos electorales. Todo fue sometido a litigio, a una controversia que tardó en definirse, y creo que esa es una de las grandes partes que generó un mayor número de quejas. ¿Por qué tardó en definirse? Porque el tema se presentó desde 2019 y fue hasta hace poco que se resolvió en un conjunto de asuntos cómo se veía el modelo. Y el tema primordial es que nosotros, yo creo que fuimos muy consistentes en hacer prevalecer el modelo de limitantes, de prohibiciones a las y los servidores públicos de cualquier cargo de gobierno, de cualquier cargo. Incluso en algún momento hicimos el recordatorio nuevamente de cómo funciona el sistema para servidores, servidoras públicas, para que no fuera a tener un efecto mayor respecto de que se pudiera pensar que hay permisiones. Entonces, esos elementos creo que fue, como es diario este modelo de comunicación, siempre estaban cuestionándose estas frases, estas cuestiones que se consideraban que atentaban contra el 134 de la Constitución y en su momento con el 41 constitucional. Me parece que esa es una de las causas. Quiero también comentar que sí hubo alguna denuncia en contra de dos de mis colegas y de la voz a través de un procedimiento especial sancionador, que la Sala Superior ya resolvió que el procedimiento especial sancionador no es para eso. No corresponde a ese procedimiento y, por tanto, el INE no es competente para resolver por esa vía esos temas de quejas que se tengan. Y es lo que tengo que comentar. Afortunadamente, la Sala Superior ya hay una resolución de la cual tengo conocimiento y quedó perfectamente delineado. El procedimiento especial sancionador es un medio que tiene que ver con el arbitraje para los contendientes en las elecciones, para los límites, para las cuestiones, el sistema que limita la actuación y exige un comportamiento específico a candidatos, a partidos, a servidores públicos, a precandidatas y precandidatos, aspirantes. Entonces, quedó muy claro y muy definido en ese aspecto. Y luego, procedimiento contencioso, ¿quién resuelve? A ver, en primera instancia, la comisión de quejas, cuando piden medidas cautelares en cualquiera de sus vertientes, la comisión en la preventiva, sobre todo, que nos piden que digamos que se abstengan de hacer o de decir cada algunas circunstancias por considerarlas ilícitas, la comisión de quejas es la facultada naturalmente para atender las quejas, la solicitud de medidas cautelares. El área que aquí está nuestro coordinador, que dirige Carlos Ferrer, la unidad técnica de lo contencioso electoral, es la que lleva a cabo toda la investigación, eso se llama sustanciación, hace todas las diligencias, requerimientos a todas las partes involucradas. Esto es importante porque se requiere a todas las partes para obtener pruebas para poder resolver el fondo del asunto. Y finalmente, en nuestro modelo, quien resuelve el fondo del asunto, si hay o no una actitud irregular, ilícita, es la Sala Regional Especializada. Esa resolución puede ser impugnada ante la Sala Superior, quien la revisará en última instancia. Y la resolución que emite la Comisión de Quejas respecto de medidas cautelares es revisada exclusivamente por la Sala Superior, porque es un procedimiento también muy rápido y muy dinámico. Es lo que yo puedo comentar. Gracias.
¿Da la estadística, Carlos?
Gracias. Preguntaban por el número de asuntos presentados por Estado. Déjenme les digo que el Estado de la República en donde se presentan mayor número de quejas es el Estado de México, seguido de la Ciudad de México, luego Puebla, luego Veracruz, luego Jalisco y luego Hidalgo. Son los estados con mayor índice de denuncias presentadas en el actual proceso electoral. Gracias.
Déjenme completar un poco la reflexión que hacía la consejera Zavala. A mí me parece que la alta concentración de quejas hacia el presidente de la República tiene que ver, uno, con esta manera de comunicar, que pues fue permanente durante la campaña y que en buena medida modificó criterios del tribunal, porque apenas el año pasado el tribunal había dicho, como lo dijo desde 2019, que ahí donde hay proceso electoral no se transmitieran las mañaneras. Se dejaron de transmitir en Coahuila y en Hidalgo apenas el otoño pasado, y se habían dejado de transmitir allá donde hubo elecciones en 2019. Uno hubiera esperado que, en congruencia con esa determinación, durante las campañas no tuviéramos las mañaneras, pero pues fue una determinación del tribunal. Me parece que también, fíjense ustedes, nosotros en agosto, antes de que iniciara el proceso electoral, nos referimos ya como comisión a una denuncia sobre el contenido de las mañaneras y decíamos, bueno, está por iniciar el proceso electoral, nos parece que no debe haber protagonismo. Fue un día que se denunció un supuesto BOA y entonces dijimos, cuidado, estas intervenciones del presidente criticando a partidos de oposición no son propias de nuestro marco constitucional, sobre todo en proceso electoral. Eso nos llevó a que en diciembre dictáramos la primera medida cautelar, pidiéndole al presidente que no interviniera. Sin embargo, esa medida cautelar fue revocada por el tribunal. Creo que eso también dio cierta manga ancha, déjenme decirlo así de la manera más coloquial, para que tuviéramos ese protagonismo. Y cuando, ustedes recordarán que incluso dictamos otra cautelar en su vertiente de tutela inhibitoria y se nos pidió que entonces fuera el Consejo General quien le señalara al presidente cómo no invadir. Y el Consejo General tomó la determinación, emitió estas reglas que también fueron revocadas por el tribunal. ¿Cuándo nos confirmó el tribunal la cautelar y el criterio de defender, hagamos valer la Constitución? Esta semana, el miércoles, el día que terminaron las campañas. Bueno, más vale tarde que nunca. Pero yo creo que de cara, por ejemplo, al proceso electoral de 2024, va a ser muy importante que se reivindique el deber de neutralidad de los gobernantes. No podemos negar que el protagonismo presidencial fue un ingrediente de estas campañas y de este proceso electoral. Lo advertimos colegiadamente desde la comisión, emitimos esas medidas cautelares. Con todo, yo estoy convencido de que lo básico de la elección está a salvo, que es el derecho de la gente a votar en secreto y en libertad. Y desde ese punto de vista vamos a tener elecciones legales, legítimas, genuinas, auténticas. Pero sin duda, uno de los asuntos que está sobre la mesa y que va a ser muy importante a la pregunta que nos hacía la compañera de Televisa, ¿cuál es la resolución de fondo que sobre todas estas actuaciones y protagonismo tome el Tribunal Electoral? Porque eso va a acotar y nos va a dar el cauce de cómo deben desarrollarse los procesos electorales por venir. Porque hoy estamos a unas horas de que haya elección, pero elecciones va a seguir habiendo en nuestro país, venturosamente, y los poderes se van a seguir renovando por la vía del voto. Entonces tenemos que asegurar que las contiendas se apeguen a el principio de neutralidad desde los gobernantes y de equidad entre los contendientes. sobre los extranjeros y los ministros de culto, nada. O sea, a ver, sobre los extranjeros nosotros no tenemos capacidad de regulación. Si alguien dice algo desde el exterior, pues la verdad es que no tiene incidencia. La gente, pues si los oye, pues como quien oye llover. Finalmente, la decisión de la gente, pues no se va a ver ni coaccionada ni influida por lo que diga alguien desde fuera de nuestro país. Y en el caso de los ministros de culto, pues volver a señalar que vivimos en una república laica, que una cosa son los asuntos de la fe, que está en la órbita privada y en la decisión y el derecho de credo de cada persona, pero que la política, al ser un asunto público, no puede ser revuelta, contaminada desde la religión y sus ministros. Entonces ellos tienen el deber de respetar la Constitución, y la autoridad que puede sancionarlos directamente es la Secretaría de Gobernación, que tiene esa encomienda. Entonces nosotros desde aquí hacemos un llamado a los ministros de culto para que pues cumplan con su responsabilidad. Ellos, como todo ciudadano, tienen desde 1992 derecho al voto, pero no hacer proselitismo. Entonces, pues que voten y que pues no traten desde el púlpito, desde su condición de ministros de culto, de influir en las preferencias electorales de los demás. Gracias.
Gracias, consejero Murayama. La consejera Adriana Favela.
¿Ya no hay otra pregunta?
Ah, no. Sí.
No, me espero
bueno,
la pregunta.
Bien, vamos a tener. Les doy un par de preguntas de forma virtual. ¿Qué pueden o no hacer los actores políticos? Estamos a 19 horas de la jornada electoral. ¿Es permitido que personas famosas, personajes reconocidos, periodistas o cualquier. La ciudadanía en general emita en sus propias redes sociales invitaciones a votar por una opción política específica o en contra de alguna otra en estas durante la jornada electoral o incluso todavía en este día? Y terminaríamos, tenemos una más en la sala de Luis Méndez. Luis, si quieres preguntar, por favor, de Canal 11. Adelante.
Gracias, consejeros. Es en el mismo sentido sobre este denuncia o que se está exhibiendo el llamado de empresas a presionar el voto, a votar por tal o cual partido. Se los había planteado en el Consejo General, pero parece que desde los grupos empresariales se presiona para que los empleados voten por tal o cual partido. Una segunda que les quiero hacer es si tienen ya alguna denuncia, queja o alertamiento por la compra de votos, el reparto de despensas en los estados, debido a que en redes sociales ya se empieza como a difundir cierto tipo de videos con este tipo de notas en Campeche, en Guerrero. Y una tercera que me gustaría, si les es posible responder y tienen los datos, es, se habla de funcionarios detenidos del INE en Guerrero y también de un funcionario más asesinado del INE en Tlaxcala. Entonces, si tienen un dato actualizado de los detenidos y de los asesinados, por favor. Gracias.
Sí, adelante.
Bueno, a ver, en relación de qué pueden hacer los actores políticos, pues absolutamente nada, porque precisamente estamos en la veda electoral y deberían de guardar silencio en relación a cualquier tema que tiene que ver con las elecciones. Entonces, ahorita realmente tendrían que estar en un silencio total en relación con temas electorales. Obviamente el día de mañana ellos pueden ir a votar, pueden ejercer su derecho como cualquier ciudadana, ciudadano, y solamente lo único que se puede hacer. En relación con famosos, personas famosas que estén apoyando algún tipo de partido, candidatura, acuérdense que en el 2015 ya tuvimos un caso similar. El propio día de la jornada electoral, varios famosos estuvieron proponiendo que se votara por el Partido Verde Ecologista de México. Ese mismo día de la jornada llegó una queja con solicitud de medidas cautelares. Sesionamos ese mismo día y le ordenamos a Twitter que bajara todas esas publicaciones de los famosos. y luego ya se siguió el procedimiento y finalmente se sancionó al Partido Verde. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de circunstancias, porque si bien las personas famosas tienen obviamente también su derecho como cualquier persona ciudadana y pueden ellos en sus redes sociales pues tener alguna preferencia, realmente no pueden estar, o sea, el hecho de incitar al voto a favor de una fuerza política, obviamente el que va a afectar es a esa fuerza política, porque finalmente obtiene un beneficio y ese beneficio va a ser sancionado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa circunstancia. Y en relación con lo que preguntaban de la intervención de ministros de culto religioso, efectivamente ellos tendrían que guardar también silencio, no pueden estar diciendo por quién tienen que votar, pero también tienen que tener mucho cuidado, porque podría haber ocasiones en que pudieran tener alguna influencia en la jornada electoral, y eso se podría revisar a través de una impugnación donde se haga valer una causal de nulidad. Entonces, sí tenemos casos donde esta intervención indebida de los ministros de culto religioso puede tener un efecto que después perjudica a las propias elecciones. Entonces, la verdad es que también ellos deberían de ser muy prudentes y guardar silencio, porque lo más importante es que la gente pudiese votar en total libertad. Yo eso les comentaría y no sé si mis compañeros quieran agregar algo.
Gracias, consejera Salán.
Sí, quizá es muy importante que recordemos la división de competencias que tenemos la autoridad federal y las autoridades locales, sobre todo por la pregunta que nos hacen respecto de si tenemos quejas de compra de votos y particularizaron algunos estados. Todas esas denuncias llegan particularmente a los estados, a las autoridades OPLES de los estados, porque son ellos las autoridades facultadas para conocer, en su caso ver las medidas cautelares y los tribunales respectivos para resolver el fondo de estos asuntos. Así que es importante que recordemos esa división de competencia cuando queramos revisar la información de cómo está el tema de las quejas en cuanto a este tipo de eventos de compra de votos. Por supuesto, a ver, hay que recalcar esto. Las personas tenemos garantizado el derecho de votar de forma libre. Por eso son todas las condiciones que se generan el día de la jornada electoral para que podamos pasar nosotros al lugar de la votación solos, en un resguardo. Nadie puede señalarnos cómo votar. Esa es una decisión ciudadana. Hoy lo que estamos haciendo, invitando, es que consulten la información que tenemos en las páginas. Nadie puede condicionar nuestro voto. Nadie. Y nadie puede saber también por quién voté, porque por eso está resguardada la secrecía. Y me refiero a este tema. No tenemos denuncias de presiones, que porque se nos ha estado preguntando respecto de ciertos grupos de empresarios, pero nadie, ni religiosos, ni empresarios, ni amigos, ni familiares, nadie nos puede condicionar nuestro voto. Y lo que sí resaltar es, tenemos las garantías para que nuestro voto lo emitamos de forma libre, secreta, individual, personal. Entonces, eso es un tema que debemos estar reforzando, porque el sistema electoral mexicano está construido para eso. El día de la jornada electoral, nuestro voto es igual y cuenta igual que el de mis vecinos, el de cualquier otra persona, cualquier otra persona. Y eso creo que debe de quedar muy claro. Gracias.
Si me permiten, le pasamos la palabra a Carlos Ferreri y terminamos con el consejero Ciro Murellán.
Muchas gracias. Solamente para señalar que en el periodo de veda, por la pregunta que hacen, la ciudadanía, por supuesto, que tiene el derecho a la libre manifestación de ideas. Y lo que se prohíbe es que la ciudadanía, mediante acciones sistemáticas, estratégicas, reiteradas, apoyen o realicen actos proselitistas. Entonces, estos asuntos se revisan caso por caso atendiendo a las particularidades que los rodean, pero lo que les quiero decir es que está intocada la libertad de expresión en estos días, pero que no podrían la ciudadanía realizar estas estrategias planificadas o actos encaminados a influir en la equidad en la contienda, distinto a la libertad de expresión de manera espontánea, digámoslo así. Gracias.
Gracias. Finalmente, el consejero Ciro Murayama, por favor, adelante.
Sí, sobre la pregunta de lo acontecido en Tlaxcala, estamos pues consternados. Sí hubo una agresión a un empleado del INE y a una capacitadora mientras estaban repartiendo los paquetes electorales. Lamentablemente el asistente, un compañero de trabajo del INE, falleció por un disparo de arma de fuego. Esto es en el distrito 01, con cabecera en Apizaco, en Tlaxcala. Es el municipio del Carmen Tequexquitla. Y pues estamos así, como les digo, consternados, sin palabras, por esta agresión que pues privó de la vida a uno de nuestros compañeros de trabajo. En Guerrero, en efecto, ustedes saben que hay algunas conflictividades locales en comunidades que no acaban de ponerse de acuerdo si quieren ir al sistema de usos y costumbres o tener la renovación en términos de del sistema de partidos. Y como parte de esas disputas dentro de la propia comunidad, hubo una manifestación en una de nuestras oficinas, una conflictividad local, y sí, hubo un momento en el que estuvieron retenidos algunos de nuestros compañeros, pero están ya en libertad venturosamente, y en general hemos trabajado bien en la zona. O sea, hubo una manifestación frente al edificio, pero la paquetería y demás se ha estado repartiendo, salvo este incidente trágico, lamentable, indignante en Tlaxcala. La repartición de paquetes electorales prácticamente ha concluido en todo el país. Las más de 162 mil casillas ya los presidentes y las presidentas tienen el material en sus manos para mañana temprano acercarse a instalar la casilla y que la gente muy cerca de su casa pueda acudir a votar. Y ese es el mensaje final. Están dadas las condiciones para que tengamos una jornada electoral concurrida, pacífica, donde se vote en secreto en libertad. Y entonces pues es una invitación más a que la gente vote y se apropie de la elección. Muchas gracias por su atención en esta rueda. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Y les recordamos que nuestra siguiente mesa será a las 16 horas, 4 de la tarde, con el tema de resultados electorales.